Prometido deuda.
Lo prometido deuda, está con nosotros Cristian Valdivieso, su fundador de Criteria. Viene calentita la encuesta Criteria. Cristian Valdivieso, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días.
Hola, hola, Consuelo.
Consuelo, ¿quieres partir tú?
54% desaprueba, 35% aprueba al gobierno. Eso es respecto de la aprobación de gobierno. Y si vamos al plebiscito, plebiscito, un 45% rechaza, un 36% aprueba. Siguen pareciéndose las curvas de aprobación y rechazo de la aprobación del gobierno con la del rechazo, etcétera. ¿Qué significa todo eso, Cristian Valdivieso?
Bueno, recordemos que nuestra encuesta es mensual. Entonces estamos recogiendo lo que está pasando a final de julio, inicio de agosto versus el mes anterior. Hay varias lecturas respecto a lo que dice la encuesta. Entre otras cosas, uno ve que la desaprobación al presidente aumentó, a pesar de que aumentó en algo el rechazo, el apruebo y disminuyó el rechazo. Entonces uno ve que al politizarse la elección, al tirar de alguna manera toda la carne a la parrilla el presidente durante el último tiempo, eso ha logrado desacoplar en algo la mirada del plebiscito de salida respecto de la mirada o el juicio al gobierno. Si eso le va a rendir al gobierno después del plebiscito de salida o no, yo creo que es más bien peregrino pensar que le va a rendir, porque lo que ha ido pasando es que se ha ido politizando la elección, y al politizarse la elección, inevitablemente eso empieza a ordenar los clivajes tradicionales, la gente empieza a votar por memoria histórica, y por lo tanto llega un punto donde nos encontramos con 5, 10 puntos de diferencia, que es el público que a veces muta de una elección a otra, que es particularmente en las segundas vueltas, como se parece al plebiscito. Entonces, ya tenemos medio ordenada la elección de alguna manera, que a la campaña, y la pregunta es qué va a pasar con esos 10 puntos que todavía siguen habiendo de diferencia y con los indecisos.
19% indeciso, ¿no?
Hay actos indecisos todavía, exactamente.
Sí, pero bajaron en
relación. Pero yo encuentro que subió 5 puntos el apruebo. Sí. No es tampoco, ¿o no? Tú dices que eso ya no va a rendir más con la estrategia que hemos visto hasta ahora por parte de la prueba.
A ver, yo lo que creo es que la subida es significativa, es importante, pero dicho eso, el gobierno tiró y se jugó todo por la elección, de alguna manera solo falta la campaña. Politizó la elección, sacó a todas sus huestes a trabajar por la elección, y así toda la brecha sigue siendo importante.
O sea, es al revés. Tiró toda la carne a la parrilla y solo subió de 31 a 36.
Tiró toda la carne a la parrilla, o harta carne a la parrilla, y la brecha no se ha cortado todavía lo suficiente, o sigue siendo suficientemente grande. Y además lo que la encuesta muestra, de alguna manera, es que el apruebo tiene dos problemas. Perdió el primer tiempo, porque el primer tiempo era el juicio sobre los mensajeros, sobre los convencionales, y el juicio de la ciudadanía terminó siendo crítico. Y parte este segundo tiempo, con el apruebo de alguna manera perdiendo, si seguimos la metáfora futbolística, y parte el segundo tiempo, y lo que muestra la encuesta es que hay una mayoría de la ciudadanía que considera que el texto no es bueno, ¿eh? O dicho de otra manera, es más malo que bueno. No porque la gente se lo haya leído necesariamente, sino por lo que la gente ha escuchado, ha leído o se ha informado. Y en ese contexto, que este segundo tiempo debiera ser de los contenidos, de los temas, del texto mismo, bueno, el apruebo también parte con el tiempo en contra y con un escenario que no le es particularmente favorable. Entonces tiene, de aquí a un mes más, el plebiscito, el desafío de revertir esta sensación o esta percepción de un texto negativo para transformar el texto en algo, en un driver, si se quiere, de campaña esperanzador que permita hacerse cargo de la demanda de los ciudadanos después del estallido social.
Cristian Valdivieso, dado que Criteria, tu encuesta es mensual, es interesante que nos expliques el trabajo de campo, cuándo se hace, porque este último mes
estos últimos días
exacto, este último mes tiene diferencias, al menos en mi percepción, en la acción del gobierno. Se ha intensificado mucho. Entonces, si tú me dices, voy a inventar la respuesta, tú dices, no, está hecho los primeros días del mes, y dices, es que entonces no está tomado del todo la acción del presidente con sus consejos en las comunas, con los bonos, eso sí. Con eso. O está hecho justamente las últimas dos semanas, sería muy difícil.
Solamente
¿Cómo está repartido el trabajo de campo de tu encuesta?
No, el trabajo de campo está focalizado el fin de mes, sí, y el primero de agosto incluso. O sea, fue de 27 al primero de agosto.
Recoge.
Por eso que yo insisto, se tiró mucha carne a la parrilla, los bonos, todo el acto performático y comunicacional que significó que el presidente dijera, mira, vamos a tener que seguir con un proceso constituyente, la discusión sobre el mecanismo.
FONASA,
etcétera. Entonces, de alguna manera uno dice, bueno, se acortó la brecha según la encuesta, de manera importante, pero sigue siendo una brecha muy amplia y en un contexto de segundo tiempo donde la discusión va a estar puesta sobre los contenidos. Y el juicio mayoritario es que los contenidos o el texto no es más malo que bueno. Incluso hay una pregunta bien interesante que dice en relación con si la gente cree que el texto propuesto es mejor, peor o igual que la actual constitución, que es el clivaje que el gobierno quiere instalar, que es lo nuevo versus la constitución del 80. Y un 46% de las personas dice que es mejor, o sea, que es peor el actual texto, y un 41% dice que es mejor, y el resto dice que no tiene opinión al respecto. Entonces, así todo, tenemos 5 puntos de diferencia en favor de quienes dicen que el texto es peor. Entonces, hay un contexto muy jodido, muy complejo, y de cuesta arriba para la prueba que es inevitable. Ahora, ¿por qué se produce el acortamiento de la brecha? Bueno, porque decimos, tiraron toda la carne a la parrilla, y lo que en algún minuto habíamos comentado previamente, que es, se termina la convención, se acaba esta dinámica más performática, identitaria, particularista y polarizada, y la gente, de alguna manera, por defecto a mejorar su predisposición respecto a la prueba, porque lo que había antes era fundamentalmente un juicio sobre el actuar de la convención más que un juicio electoral respecto del texto. Pero hoy día lo que vemos es que, terminado eso, se acorta la brecha y viene la discusión del texto. Y de nuevo, está en un problema de la prueba. Y por eso yo creo que para que la campaña de la prueba pueda efectivamente producir una inflexión en esta ventaja que lleva el rechazo, tiene que ser capaz de articularse sobre un contenido que sea esperanzador para las personas y que efectivamente se haga cargo de poner las demandas que surgieron después del estallido social en el texto y en la propuesta comunicacional. Pero, y aquí cierro, pero para eso me parece que es fundamental que se comprometan con una agenda de reformas para que la gente pueda sentir que lo que viene es menos atemorizante de lo que había. Porque si lo que viene termina siendo más atemorizante y el rechazo lo está recogiendo muy bien la campaña, bueno, por mucho que hayamos querido un cambio constitucional, la gente va a terminar optando por rechazar.
¿Consuelo?
Uy, sí, un montón de cosas. Te iba a preguntar uno, creo que lo esbozaste un poco. ¿Cuál el peso de la franja versus el peso de lo que podamos ver en cuanto a las gestiones políticas que tú describías recién? Eso por una parte. Dos, esto se juega en los indecisos, ¿verdad? Si pudieras elaborar un poquitito sobre eso. Y la otra la dejo a ver si alcanzo después.
Efectivamente se juega mucho en los indecisos, porque hay gente que ya tomó la decisión, pero también en la participación electoral. En general hemos visto que la gente indecisa tiene una predisposición más positiva al apruebo que al rechazo, pero eso no necesariamente se transforma en conducta concreta de voto. Entonces los indecisos, muchos de ellos, es gente que está bien distante del proceso. Ahora, efectivamente, la elección también se va a jugar en la composición del electorado que asista a las urnas aquel día, porque de pronto uno hace algunos cruces interesantes, y yo siempre he dicho que es imposible predecir lo que va a pasar. En este contexto no tenemos historia de voto obligatorio y plebiscito, pero hacemos algunos cruces y dicen, mira, la gente más politizada, ¿verdad?, y la gente más interesada en el proceso, si fuera solo ese mundo, que es un mundo, no sé, en torno al 45-50%, la elección es muy competitiva, pero lo más probable es que tengamos una elección con más participación que en el plebiscito de entrada, porque la disposición de la gente a participar es mayor a la que había en el plebiscito de entrada. Dicho eso, a pesar de tener voto obligatorio, yo tengo la impresión de que todavía mucha gente no tiene dimensionado que el voto obligatorio es una imposición legal y que tiene costos y eventualmente multas si no se participa.
O sea, ¿no crees que vaya necesariamente una avalancha porque sea obligatorio?
No va a haber una avalancha porque sea obligatorio, pero yo sí creo, por lo que uno ve en la encuesta y por el interés, es que va a haber una mayor participación
porque
que en el plebiscito.
Su voto.
Que en el plebiscito de entrada.
¿Y se puede definir etariamente esa mayor participación o no?
No, bueno, yo creo que va a ser transversal. En el plebiscito de entrada hubo menor participación relativa de los segmentos mayores de 50 años, y creo que esto se va a revertir en esta elección.
Me llamó mucho la atención la última lámina de la encuesta, en la que pregunta si hubiera un nuevo proceso constituyente, en que tú planteas la duda entre si debería ser, entiendo que son tres preguntas binarias, entiendo, ¿no? Uh-huh. Es decir, si una nueva constitución, ¿quiénes deberían constituir el proceso,
el órgano?
Uh-huh. Independientes un 84 y un 82%, militantes de partidos políticos, o sea, en octubre del 2020 un 84% decía que tenía que ser independiente, ahora baja a un 82, pero se mantiene. Sin embargo, en expertos y académicos sube de 37 a 63, tenía 37 y 63 versus 20-80, es decir, es una cosa bien impresionante, y personas de más edad 43-57, 52-48, o sea, cae la lógica que sean personas más jóvenes. ¿Qué saca, qué conclusiones puede sacar esa última lámina? Que la expliqué pésimo, así que trata de explicarla tú mejor.
No, a ver, en la eventualidad de que hubiera una nueva elección constituyente, constitucional, producto de que gane el rechazo, de alguna manera lo que dice la lámina es que la ciudadanía algo aprendió respecto al proceso previo.
No, pero entonces, respecto a los ciudadanos comunes y corrientes que integrarían el órgano constituyente, ¿quiénes les gustaría que lo compongan mayoritariamente? Ustedes planteaban que fuera una elección. Eso es con elección, claro. No es con designación.
No sé, exacto. Con elección.
Es que no me queda claro una pregunta.
No, con elección, que fuera una elección. Entonces, de alguna manera, ¿por quiénes votaría ahora las personas? Y lo que llama la atención es que la gente no le entregaría, sigue, al igual que el plebiscito de entrada, sin querer entregarle un nuevo proceso constituyente a los políticos tradicionales. Primacía de independientes, tal como pasó en el plebiscito de entrada. Pero lo que cambia es que la gente quiere ahora que haya gente más experta, más académica, de manera muy significativa respecto de la expectativa que había frente al plebiscito de entrada, donde la gente quería mucha más participación de gente, comillas, comunes y corrientes.
Eso habla de contenidos.
Habla de contenido. Y también ahora hay una expectativa de gente de más edad que la que había respecto del plebiscito de entrada. Entonces, ¿cuál es el aprendizaje? Si ponemos de alguna manera en la población, es esto no se lo queremos seguir, no se lo queremos entregar a los políticos tanto como lo que hicimos el 2020, pero ahora sí queremos mucha más expertise, mucha más experiencia y además más conocimientos técnicos para eventualmente lograr una nueva constitución.
Y más madurez, más experiencia. Porque de un 57% que quería personas jóvenes en octubre del 2020, ahora un 48% quiere, o sea, pero bajó la mitad.
No sé, Cristian, si estoy correcto, pero yo interpreto eso de que hoy día, y es una diferencia muy importante, pasa de 63 a 80% de las personas que quieren más expertos. No sé si tú lo interpretas igual, pero personas que de alguna manera se aproximaron al contenido y hacen una valoración y dicen, dado que la valoración del contenido no me satisface y queremos a lo mejor una nueva constitución, la queremos mejor, la queremos bien hecha porque nos importa. Es bien profundo porque no es solo un discurso una nueva constitución, es algo que nos puede regir la vida.
Exacto.
Cívicamente es una buena noticia, ¿no?
Bueno, efectivamente, todo este proceso nos ha ayudado como sociedad a entender la importancia de una constitución, el significado de una constitución y cómo de alguna manera resume, ¿verdad? O genera un marco común de entendimiento, y por lo tanto la gente hoy día la considera más importante. Ya no es solo, voy a decirlo así bien en burdo, pero no es solo un cliché contra una constitución hecha en dictadura, sino que hoy día la gente va a tener un juicio más matizado que dice en relación por qué queremos tener una nueva constitución y con muchas más distinciones respecto a lo que había. Ahora, dicho eso, el tema generacional es sumamente relevante en esta elección. Y hay una tensión generacional en esto, donde las generaciones de más edad, de alguna manera, y lo muestra la encuesta también, están siendo muy críticas con el proceso, pero también con el exceso de juventud e inexperiencia que hubo asociado al proceso. Y de alguna manera eso también repercute en el imaginario sobre el gobierno. ¿Eh?
Consuelo, ¿alcanzáis?
De todas maneras, independiente de los resultados, donde tenemos el rechazo arriba por 9 puntos, 45, aprueba 36, indecisos 19, bajando, cuando se pregunta qué crees que va a pasar, independiente de tu voto, ¿verdad? Recuperó terreno el apruebo y está arriba 43, con ganará el rechazo 36. ¿Cuánto influyen las percepciones? ¿Funciona todavía, crees tú, la idea de que el indeciso al final se puede sumar al caballo que va ganando? ¿O eso no es tan así?
Yo creo que efectivamente el acortamiento de las brechas ha hecho que mucha gente piense que va a pasar lo que históricamente la gente pensó que iba a pasar,
porque iba a ganar
el apruebo, y eso ha ayudado a aumentar esta sensación, pero también a partir de los datos uno puede concluir que eso tiene mucho que ver con que la gente vio al presidente y al gobierno muy metido en esto, entonces de alguna manera subjetivamente siente que eso va a incidir o va a generar algún cambio y va a favorecer el apruebo. Ahora, en corto, finalmente, a pesar de esos datos, la gente sigue mayoritariamente teniendo una opción más por rechazar que por aprobar, una opción muy crítica respecto al texto, y al mismo tiempo una sensación de que el país, y eso era algo que no pasaba hace pocos meses atrás, el país en lo grueso va a estar mejor si gana el rechazo a que si gana la prueba. Y eso es muy duro para la prueba, y yo creo que la tiene muy, muy difícil de cara a lo que viene. Ahora, falta toda la campaña, y ahí se puede producir una gran diferencia. Y en la campaña pueden pasar dos cosas. Claro. Una, que la prueba logre, a partir de un acuerdo de cambios, transformar el texto en algo épico, transformacional, y que se haga cargo de las demandas. Y o también, bueno, la derecha puede también tener sus propios errores, y a veces los errores no forzados terminan en lo que el gobierno está buscando, que es replicar de alguna manera una campaña parecida a lo que fue la segunda vuelta, ¿verdad? Donde el futuro versus el pasado, lo moderno versus lo antiguo, el cambio versus la resistencia al mismo.
Están los siempre...
es que es bien impresionante en todas las preguntas, no sé, ¿volverá a crecer la economía o habrá mayor riqueza debido a la distribución de los recursos? O sea, redistribución, que es un poco la idea de, claro, del nuevo sistema,
la narrativa,
del nuevo modelo, dice que eso va a ser más si es que gana el rechazo.
Sí. Así es.
Cristian Valdivieso, un millón de gracias por haber estado esta mañana conversando
con nosotros. Muchas gracias, Cristian.
Gracias, Nico, Consuelo, Matías.
Ya viene.